Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. A volver, la distancia nos acerca. Te sientes vivo.
Os lo estáis pasando bien con esa aplicación que ha puesto Eri en el grupo de WhatsApp, ¿eh?
Wow, es magnífica, sí, es magnífica.
Os tengo que decir una cosa, el único que no está caracterizado es Gato, lo de Gato es real, ¿eh? El resto sí está.
No, es la mejor de todas, la de Gato.
Os estoy diciendo que hay que hacer un collage de esas fotos.
La de Gato impresionante.
Ahí.
Escucha, Eri es un artista.
Presidiendo Gato.
Porque una cosa es tener la aplicación, otra cosa es hacer lo que ha hecho Eriki, ¿eh?
No, con la aplicación luego es fácil, ¿eh?
¿Qué dices, tío? No,
hay que encontrar una buena foto y
haces arte, Eri.
Alca, la tuya me encanta,
hay que encontrar el sitio como
me encanta la de Wash. A mí me encanta la de Wash tocando bestial. El piano.
Buenísimo. Sí,
sí. La mía está bien.
Ahora,
¿eh?
la mejor es la de Gato, ¿eh?
Sí, hombre, esa. Tiene que presidir.
Hay varias caracterizaciones de Gato.
No, la de Gato está... Porque es muy... Como,
le ha quedado natural.
Muy real.
Muy
bonita.
Muy realista.
Como si estuviera allí mismo, ¿verdad?
No se nota el cromo. Sí,
muy de Tinder.
Oye, es un lugar ese donde está Gato. Oye,
esa ha sido
no hay rotondas ahí, no hay rotondas. Ahí se podía hacer la rotonda, ¿no?
Sí, hay una de entrada.
Hay una enorme.
Oye, por cierto, Joseba, que no te vayas por las ramas. Claro. Te dijiste que hoy ibas a poner la fecha de la rotonda.
No, yo no. Tenéis que poner vosotros. Sí. Sí, yo me iba el viernes que viene. Sí, por mí, el viernes que viene. Pero sois vosotros los que tenéis problemas para venir.
¿Habéis estado mamoneando
cuando
se podía y cuando estábamos en una temperatura? Y anda, claro, que vais a decirlo...
Ahora que hay pandemia...
No, Hugo. Menudo día nos ha caído
ahora
en Madrid.
Que sí, hombre,
Eso era en octubre. Ya habéis hecho
de
la mona.
De frío, de lluvia...
Tenemos que ir ya marzo, abril...
Era de noche a las 5:30 de la tarde.
Porque no vives en Valencia, porque no quieres...
Pues vayamos en una rotonda de Valencia.
A mí me han reiterado la invitación a hacerlo en el Magariños. Podemos empezar en una rotonda y luego terminar bajo techo.
Pues sí, claro. Sí, es justo y necesario.
No hay ninguna rotonda ahí en la parte
alta de Serrano.
En abril,
como pronto.
Claro.
Sí, ya me tienes la plaza de los delfines, ¿no? Ahí
sí, ahí al lado, además.
Pues estamos ahí y luego vamos en procesión, en vigilia.
Pero eso, Eri, ¿eso lo tienes en firme, lo de Magariños?
Sí.
Sí, bueno, bien, pues...
Lo tienes en firme, dice.
Yo pido
prestado los ciriales de la Macarena y vamos por mitad de la calle.
Don Rafael Fernández del Arcón, el director de patrocinios de Movistar, me lo reiteró el otro día que estuvimos en la presentación de la temporada de esquí.
¿De esquí? ¿Presentación de la temporada de esquí? ¿Esto qué es?
De las selecciones nacionales de invierno. Hay juegos dentro de 98 días.
Cierto.
Claro. ¿No vas a ir, Víctor?
No,
verlos al menos.
Juego de invierno ya es lo mínimo que se despacha.
¿Los Juegos Olímpicos de invierno son ahora?
En febrero, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí,
ah, no,
sí en invierno.
Ah, no, no, sí, pues se me había escapado por completo.
A mí también. Sí.
Pues será que sí, claro.
Van a empezar en Eurosport una serie de entrevistas con los españoles que van a estar ahí. Bueno, alguno se lo tiene que ganar aún.
Jolín. ¿Y este va a ir ahí?
¿Juanito?
¿Regino?
Juanito no. No, hombre. Ahí, que no me sabe el nombre. El del Bosley.
¿Ochoa?
Ander.
Ander Mirambel.
Sí, hombre.
Joder, anda, que no nos ha dado bola Ander a nosotros.
Un gran fanático.
Pero me imagino que irá, ¿no? A los Juegos Olímpicos o qué.
No sé si está...
¿Balama también?
señores. Buenas noches.
No le des ideas.
¿Y dónde son a todo esto?
Las 2 de la mañana en España. Las 10 de la mañana en Pekín.
Estamos puestos. ¿Dónde son los Juegos?
En Pekín.
¿También los de invierno?
Sí.
Anda.
Los chinos se llevan todo.
Los otros han sido en Tokio, ¿eh?
No, bueno, pero los de Pekín fueron los anteriores.
En 2008.
En 2008.
Por eso.
Jolín, 2008.
Desde luego te ha columpiado tú, ¿eh?
Bueno, en 2008 han pasado 14 años, ¿eh? Así a lo piso.
No, sí, es verdad. Es verdad. Pensaba yo que era más reciente, estaba más cercano. Sí.
Oye, hablando de fanáticos del Oasis, se me ha olvidado mandarle un saludo de parte de todos, que seguro que os alegra, el gran Félix Carballo, central de Extremadura, del Levante, que se fue a currar a Qatar. Que ya está por aquí, me lo encontré el otro día y me dijo: soy fan del Oasis.
Qué
bueno. Y os mandaba un abrazo.
Otro loco.
¿Sabéis cuál es el problema del Oasis? Que un día con los mandados por arriba y mandados por abajo, vamos a terminar el Oasis con los mandados y no vamos a hablar nada de deporte.
Da igual.
No pasa nada.
Da igual para escuchar lo que
es el Oasis, ¿no?
para escuchar hablar de árbitro
¿Qué
y demás.
¿Qué vais a decir? ¿Que Vinicius no va con Brasil?
Exactamente, para escuchar a Melchor. Hoy, por cierto, hoy Melchor lo ha abordado en un paso que ha hecho de la mala ocho y media.
Ha dudado.
No, es que el genio, vosotros no alcanzáis el genio. Se ha parado como los toreros, lo ha esperado. Sí. Pum, ha esperado.
Fue muy Curro Romero.
Ha echado la mano abajo.
Hay que recuperar ese audio.
La ha puesto su sitio. Hay que recuperar.
¿Cómo ha sido lo del capote?
Oye, Víctor, tú dices y nosotros hacemos. Mira, ahí está.
A ver.
Ah, no está todavía. Ah, vale. Me morí.
Vamos. No, hay otra cosa que hacer.
¿Quién ha hecho los chismes de hoy?
Que está Melchor. No, hombre, queremos el corte.
No, el corte.
Antes de Melchor hay que sacar el pastelito. Corre. El
corte, cogió la muleta,
el corte
la,
de Melchor.
La muleta. La ha dejado suavita. La
gente ha pasado el
y dice que no lo suelta. Ancelotti, toma ya. Lo ha abordado.
Prefiero estar al corte, repítelo.
Parece que se va a demandar.
Oye, ¿quién hacía los 8:30 hoy? ¿Lama?
Lama.
Pues a Lama, que nosotros nos pide a nosotros la opinión de 20 segundos, la habrá sentado como un tío, vamos.
Bueno, que...
No, pero lo hizo bien, ¿eh? Lo hizo bien.
Oye, nos cuenta nuestro querido amigo Ashraf, que dice al Sad que como no vaya la puerta en persona y la junta directiva del Barça en persona allí a negociar la salida de Xavi...
Estáis jugando con eso.
Muy gracioso eso, ¿eh?
A mí me sorprende mucho que salga ahora en Twitter y diga que tiene 2 años de contrato.
Los mesecitos, Tomás, que lleva Laporta al frente del Barcelona,
son curiosos.
Para marcarlo, ¿eh? ¿Ha pensado en dimitir?
Hombre, si no viene Xavi, yo creo que no tiene dónde esconderse.
Hacía tiempo que no veía una presidencia tan nefasta.
No viene Xavi,
la vuelta a la chaqueta,
esperpéntico.
Madre mía.
Como la da la vuelta a la chaqueta con lo de Xavi, porque este no...
Bueno, hace un mes, efectivamente, Gato. ¿Qué? Hace un mes yo le escuché decir que estaba verde, ¿eh? Sí. Y además lo dijo con un tono de cierta... Lo ha metido Lama también a las 8:30. Bueno, tiene que coger experiencia.
Sí, bueno, Alcalá, creo que Xavi también dijo hace tanto que ir al Barça ahora era un marrón.
No, quiero decir que bienvenidos los conversos, ¿eh? Pero que... ¿Cómo le ha pegado la vuelta?
¿Cómo ha cambiado de hacer? Ha dicho, y dice, está en un momento interesante, creo que ha dicho, ¿no? Para intentar vender la película de Xavi.
Desde el club se decía que eran maniobras de gente interesada en eso y que no habían pensado nunca en Xavi. No hace ni 15 días.
Se le acaban los golpes de efecto. Había devastado a Joan Laporta de esta forma.
Se le acaban los golpes de efecto porque ya ha renovado a Pedri, le ha colocado el 10, ha renovado a Ansu Fati, va a traer a Xavi. Como no salga la cosa ya, efectivamente, como dice Tomás, ya solo queda darle al botón y...
De todas maneras, como he tenido tentación de pensar, bueno, es el al no sé cuántos este y es un fútbol menor, tal cual. Ahora, mire usted, hay un contrato. Entonces, claro, todo esto de que será por hecho, que tal vez que somos el Barça, o somos el Madrid, o somos el Bayern Múnich, pues mire usted, yo soy el Dinamo de la Poronga, fútbol club, pero este señor tiene 2 años de contrato.
Pero no hay una cláusula.
Venga usted y vemos.
Y sobre todo, Tomás, claro, porque ha dicho ahora Joan en la información... Que evidentemente ha salido el club a decir en Twitter que tiene 2 años más de contrato hasta 2023. Y Joan ha
habido una cláusula,
que no ha hablado Joan de un pacto.
Pacto, sí.
Pero claro, si tú tienes
un pacto, que es lo que es.
Sí, pero si tú tienes, ¿no? Pero si tú tienes un pacto con Xavi, no sales hoy a decir, oiga, que Xavi tiene 2 años más de contrato.
Es mosqueante.
Es mosqueante, sí. Cuanto menos.
Sí, sí.
Pues cuidado.
Quiero presuponer que cuando el Barça abre esa puerta y se lanza de cabeza, lo tiene medio solucionado.
Bueno, las pruebas, los antecedentes de la Porta no me hacen creer mucho en eso, ¿eh? Los antecedentes de la Porta.
Si no es así, es un ridículo.
Tenía a Messi
histórico.
Renovado, ¿eh?
Bueno, y iba a fichar a Neymar.
Esto es peor que lo de Messi.
No, Germán, pero hay una cuestión cultural de la gente de allí, que ya pasó un poco también cuando la negociación esa postrera o que se supone que hubo entre el Madrid y Mbappé, al final, que son como muy de honor. Y si dicen que tienen que ir allí, pues irán allí, les dirán hola, buenas tardes y lo soltarán.
Pero más que cuestión de honor, yo creo que lo que tienen es la pasta. Y contra eso no puedes hacer nada. Y como tienen la sartén agarrada por el mango, dicen, ahora vas a jugar al baile que yo marque.
Sí, pero también tienen la cláusula. Porque la gente bien informada que conoce a Xavi Hernández y que tiene información directa, te dicen que ese contrato... Sí, hombre, te dice, yo he escuchado y he leído informaciones que dicen que ese contrato tiene una cláusula que es la 1, la 2, la 3 y la 4, que dice, cuando me llame el Barça, hasta luego, monstruo.
Hasta luego, bueno, pues entonces...
O sea que... evidentemente.
Yo es que quiero presuponer eso.
Habrá, o sea, que negociarlo.
No me planteo. No me planteo.
Tiene que haber una delegación del Barcelona a Qatar y hacer las cosas bien.
Sí, Alca, pero decían Víctor y Elena, siempre decían. Vamos a ver si lo podemos arreglar sin tener que ir allí, como si ya supieran que a lo mejor el ir bueno, allí estaba dentro de Guión.
Que no sería una cosa tremenda, ¿no? Oiga, me voy a llevar a su entrenador, vengo aquí, hablo con ustedes, dígame que están a 4 horas de avión, joder.
Pero claro, pero lo que se entiende es que tendría que tener a Xavi, ya lo tendría que tener atado y más que atado.
Pero se ha desdicho.
Parece que hubo un precontrato que luego se quitó, otro precontrato. Pero Gato
no está viendo la gestión de Laporta.
Sí, está marcada por la provisionalidad y por el momento.
Sí, pero yo estoy con Gato en una parte que todos sabemos, porque lo han hecho público ellos, no se han tapado, en que Laporta, desde el momento en el que fue presidente o incluso antes en la candidatura, aseguraba por activa y por pasiva que Koeman no era su entrenador. Entonces, de eso en mayo a finales de octubre, yo creo que antes de decidirte, como dice Gato, tienes que tener ya el acuerdo con Xavi y el acuerdo prácticamente con los cataríes atado. O sea, quiero decir, es que si estamos otra vez en la improvisación, es que lo decía el otro día, creo que Emilio, en el Tertulión, ya está bien Laporta de vivir de Bartomeu. O sea, algo será de Laporta, de todo esto que está pasando desde mayo.
Son 6 meses. Sí, pero bueno, esto hay que resolverlo ya. O sea, es decir, aquí nunca sabemos quién sea el entrenador ideal de Laporta, porque entre que no hay dinero para un finiquito, a ver quién es el que se mete en este lío del Barça y tal, nunca sabremos. Para eso dice que si Tenaz, que si no sé qué, bueno, pues, cosas extrañas, ¿no? Bueno, pues traiga a este, que parece que hay un consenso general en el Barcelona, que este es el chico que puede dar una vuelta a esto, pero joder, es que si no viene, ¿qué explicas?
No, si no viene es un ridículo, claro. Pero...
Yo entendería que se lo pensara un poquito más. Aquí, yo la verdad es que estoy observando desde la barrera, con mucha expectación, lo que está pasando en Barcelona. Se está hablando poco, o poca gente está poniendo sobre la mesa, el riesgo enorme que corre Xavi Hernández de coger pasado mañana a este equipo del Fútbol Club Barcelona. No sé si Sergi Barjoan va a durar este partido y el de Kiev y un tercero, el de Vigo, o ya viene directamente Xavi. Pero me parece que no se está... Imagino que Xavi, que le tengo por un tío inteligente, lo estará valorando.
Sí, pero...
El riesgo tremendo de quemarse que tiene Víctor este entrenador.
Yo de hecho creo que dilatar la decisión responde precisamente a eso, a que no se coma el marrón de Kiev, no vaya a ser que salga
mal.
Pero
vamos a ver, sí, eso está muy bien dicho y además todos estamos de acuerdo. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿a quién ha entrenado Xavi?
Exactamente.
Claro, es que Xavi viene aquí andando en mi bicicleta, esa que no tiene freno, con la que voy yo por Sevilla, viene en bicicleta. ¿A quién ha entrenado Xavi? Claro, Xavi ha sido un magnífico jugador, pero ¿a quién ha entrenado Xavi? ¿Cuándo va a entrenar Xavi al Barcelona?
Con Alcalá, precisamente, que él defendía esta postura y la entiendo, y éramos varios lo que decíamos, que con todo el respeto del mundo, si a Xavi le llama el Barça, Xavi, que no ha entrenado a nadie...
Con la bicicleta mía, sin freno.
Tiene que venir.
Sí, pero tiene unas en la manga que es... la ascendencia que tiene sobre el barcelonismo.
Perfecto.
Sí, claro, que eso es muy importante y en un momento tan delicado
para Xavi al Barcelona.
Pero sí, en un momento tan delicado como el que está viviendo el Barça, lo que necesita son estímulos.
Pero tú tienes ese as en la manga.
Es el salvavidas de Laporta.
Tú tienes ese as en la manga. La ascendencia que tienes y el cartel que te han colocado, que estás llamado a ser un magnífico entrenador, o prácticamente la segunda reedición de lo que fue Guardiola para el Barcelona. Ese cartel lo tienes. Ahora...
sin entrenar a nadie.
No, sin entrenar a nadie, pero bueno, Guardiola tampoco venía de entrenar en segunda división.
Sí, tenía Messi, estaba en el filial y esas cosas pero salen es que una vez en la vida.
Hay una cosa que es la durísima realidad del Barça, que te dice que como no tengas mucho cuidado, el próximo miércoles puedes tener pie y medio fuera de la Champions.
Exacto, claro.
Pero acá
es que Guardiola es una vez en la vida y además Guardiola es un monstruo.
Yo ahí estoy con Víctor.
El Barça lo primero que tiene que fichar es ilusión.
No te puedes mirar en el espejo de Guardiola, porque Guardiola salió él. No, es que no había entrenado a nadie, es que no sé qué. Ya, pero
una vez en la vida estaba Messi y además es un monstruo. Guardiola es un monstruo.
Claro, pero yo puedo entender que intenta ser Guardiola, pero no es.
Claro, mira, yo puedo entender que puedes meter a Xavi como es un símbolo del barcelonismo, puede hacer hasta de paraguas. Pero hay cosas que no va a poder sostenerlas si son los resultados. Y en toda la amalgama de mentiras que ha dicho ya Laporta, la única verdad que dijo es que está verde y es la verdad. La verdad que la gente no lo quiere asumir. Es un tío que ha entrenado muy poco y a equipos...
No entrena a nadie.
Claro, sí, habrá ganado lo que quieras, pero claro, que
Gato, es Xavi, o sea, es al Barça lo que era Simeone al Atlético de Madrid. Y al Atlético de Madrid le salió bien. Sí, en aquel momento el Atlético de Madrid
fichó una Madrid, tenía un recorrido.
Claro, había un recorrido.
De Estudiantes de la Plata y de
Cagliari. Estudiantes, Racing y River.
No, pero hay un matiz. Siempre estamos con la misma cantinela. Hay que dar la oportunidad a los jóvenes, tal y cual, tal y cual. Bueno, pues ahí hay una oportunidad, estupendo. En un momento tal
pues hay que darlo. Pero si no estamos... Pero si la oportunidad es ahora,
si no lo estamos criticando... Sí. Claro, es. Si no lo estamos criticando, estamos diciendo que Alcalá, que ha hecho esa fotografía magnífica de que estamos diciendo que viene ese la cuadro, bicicleta, porque claro, cuando va a entrenar Xavi, sí, sobre, que es verdad sobre, que corre el riesgo, pero cuando va a entrenar Xavi,
claro, si estáis vendiendo, por ejemplo, lo que dice Alcalá, que ahora se puede quemar y que Xavi puede tener la oportunidad y que Xavi es un símbolo y que es que Xavi en una etapa de bonanza del Barcelona, no tendría sitio, porque no tendría experiencia. Si Xavi no viene ahora, Xavi de Qatar se tiene que ir a algún club a demostrar que puede entrenar al Barça.
¿No es más inteligente esperar al 1 de junio, por ejemplo?
Sí, mientras tanto, ¿qué haces?
¿Sabes qué pasa, Alcalá?
Es que el Barça no puede esperar ya.
No, es que el problema es que Laporta necesita un salvavidas. Y ese salvavidas es Xavi. Entonces, Xavi puede salir bien, regular o mal.
Perfecto.
O
sea, pero,
ojalá
pero es que,
salga muy bien.
Perfecto.
Pero
como muy salga mal.
Pero es que,
salga,
pero es que hay una cosa, Alca, que
pero
tenemos
como salga
que tener
mal
en cuenta.
Y le estás dando un 33% de oportunidades de que salga bien, perfecto, mal o regular,
pero, junio, pero yo te explico el motivo mal, de su fichaje.
Arrancas la próxima temporada con el ídolo quemado.
Ya, pero estamos a 29 de octubre, ¿vale? Hasta el 1 de julio. Queda mucho tiempo y, entre tanto, te estás jugando buena parte de la situación económica del Barça.
Que
tú no metes al equipo en la Champions el año que viene y ya el déficit puede ser ya
descomunal.
Y que Laporta sabe que el barcelonismo quiere a Xavi. Con lo cual,
por eso es ilusión.
Ha cubierto sus espaldas.
Sí, es un escudo para él, además. Quiero decir, que yo entiendo la postura de Alcalá, pero Alcalá, si Xavi no se puede esperar al 1 de julio, porque si ahora en lugar de Xavi, como tú dices, para no quemarlo, pones a un interino, que no puedes aguantar con un interino, contratas a un entrenador, ese entrenador no te va a consentir que le firmes hasta el 30 de junio. Ese entrenador te dirá, si cumplo objetivos, yo me quedo. Y entonces Xavi deja pasar el tren.
También Quique Setién iba a seguir hasta el 2025 y se fue con las vacas tres meses más tarde después
de... Es que hay que tener en cuenta los bandazos del Barcelona.
Hombre, Alcalá, Quique Setién se fue porque lo hizo rematadamente mal. Pero si viene ahora uno y cumple objetivos, no te va a decir, y ahora me voy y pones a Xavi. Hombre.
Con eso estoy de acuerdo, ¿eh? Tú fichas a uno y el tío clasifica al Barça para la Champions, ya no vamos a pensar más.
A si
gana la Copa
así,
del Rey y avanza una ronda en Champions y el
a
tío
ver
no
si
lo mueve
así
ni
el 1 de junio.
Es otra cosa.
Bueno, pues esperaremos al futuro del Barça con Xavi, sin Xavi, ya veremos. Lo cierto es que mañana Sergi Barjuan va a ser el que dirija el equipo y la próxima semana la Champions también. El momento de Melchor Ruiz hoy a las 8:30 con Manolo.
Muy esperado.
Mira. Después de realizar el último entrenamiento, Ancelotti ha convocado 23 futbolistas para medirse mañana al Elche, con la gran sorpresa de la ausencia de Karim Benzema. No tiene ninguna lesión, le da descanso el italiano y se suma a las bajas de Bale, Ceballos y Valverde lesionados. Las novedades: entran en la lista Luka Modric e Isco. Ancelotti además le abre a todo aquel que esté pensando en salir en el mercado de invierno porque no juega muchos minutos, porque él nunca quiere que se quede nadie en un equipo en el que no está a gusto.
Claro que tenemos que tener en cuenta.
La pausa valorativa, esa ha sido magnífica.
Como Curro Romero.
Enorme, escuela de periodismo.
Eso es tirar un...
pausa, qué tensión,
Estirar, no hay que correr, no hay que correr.
Tirar un corte con Paradiña.
Eso es tirar la eternidad.
Estirar un corte en la radio con Paradiña.
Y con frases inconexas, pero bueno.
Porque ¿Dónde está Mel?
Está ahí.
Escucha, hola, Mel. ¿Y qué decía Lama?
Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está Mel.
¿Quién va a ser el 9?
Explícanos ese momento de radio, Mel.
Oh, lo ha explicado muy bien Víctor, he bajado la mano y lo he puesto ahí en alto y lo he dejado.
O sea,
ahí,
fue premeditado.
Ole, ole.
Suelen decirlo.
¿Te has desmonterado antes de esto o no?
No, eso ha sido después de la faena, cuando ha salido las 9 de la noche.
Eso ha sido antes, lo he dedicado y luego lo he dejado ahí.
Ole.
O sea, la duda que teníamos era, joder, ¿se atropelló aquí Mel? ¿Se quedó medio
pegado? No, se atropelló.
Está absolutamente premeditado.
Absolutamente.
No, eso es premeditado, Germán.
O sea, ensayado. Que dejarlo,
como habéis dicho muy bien, me gusta estirarlo todo.
Eso,
muy bien. Incluso aquello que no merece la pena que sea estirado.
Mel, pero ¿y por qué no te prodigas más? Hazlo más veces, macho.
No, pero
si
no
lo hace.
Pierde la magia. Pierde la magia. Es verdad que existe, como decía Eri, las frases inconexas, pero bueno, ante ante semejante parón, no sé, ante semejante actitud,
es ha sido un desplante de genio.
Exacto. Vale todo.
Yo lo repetiría, a ver.
Otra vez todo.
Sí.
A Dalí le llamaban loco, a Picasso, a toda esta gente.
Dalí, Picasso y Melchor Ruiz.
Dalí, joder,
es que Picasso tenía un Ruiz.
El tiempo.
Y Picasso tenía un Ruiz ahí.
Melchor está lloviendo mucho.
Pues no lo sé, estoy metido en el iglú ya, o sea, no lo sé.
Por si se saca la barca.
¿Que quién va a ser el 9?
Ah, pues no lo sé.
Joder, pues estamos mayores. Pues
gracias, bien, buenas noches.
Ah, pues muy bien, ¿eh?
Gracias por venir.
Yo he dado la noticia que Benzema no iba y luego lo demás, pues evidentemente hay dos opciones. O una, apostar por
exclusiva
Jovic.
COPE, la de Benzema, sí, ¿no?
Por Jovic o Mariano, o que juegue Eden Hazard como vértice de 4 en el centro del campo con Rodrigo y Vinicius más arriba.
Los dos tarantanes que le ha metido Ancelotti a Hazard esta semana han sido buenos, ¿eh?
Sí. Bueno, cada uno lo puede ver como quiera. Yo sí, no lo veo claro. Tarantán. La pregunta no ha sido por Hazard. La pregunta ha sido un poco genérica. Si algún jugador que no juega, usted le vería bien que saliese, incluido Eden Hazard. Y entonces él ha dicho que él nunca en su vida ha prohibido a nadie que quería salir. Claro. Cada uno luego lo quiere ver como quiera.
Cuando dijo que no juega porque hay entrada que no le pone, pues tampoco es cada uno puede verlo como quiera.
¿Sí? No, claro. Pues que
los que cargan siempre contra el Madrid siempre ven alguna cosita, Melchor.
Pero
van a pillar. Siempre.
Cada uno puede entenderlo como quiere. Eso es como cuando.
No, se ha llevado dos revolcones, Melchor.
Se extrae.
Se ha llevado dos.
Hombre, pero Alcalá, tú es que tienes una mente sucia.
Vamos a ver.
Alcalá busca inestabilidad.
Vamos a ver. Sí, ¿está siendo titular Eden Hazard?
No.
Pues ¿y le va a costar?
Pues ya está. Pues más claro lo ha dicho. Ancelotti, el primer día que llegó y fue presentado como entrenador del Real Madrid, le preguntaron por Eden Hazard, le preguntaron por Gareth Bale y dijo que el césped es el que iba a decidir quién iba a jugar. El otro día dijo claramente que estaba mejor, que se había recuperado, pero que ahora mismo tendría que esperar y seguir trabajando. O sea, pues ya está. O sea, eso no es ningún revolcón, es la realidad. Ahora, si vosotros queréis buscar cosas raras, no sé qué.
No, si lo único que decimos es que le metí un par de tantarantanes, pero nada.
No, es el rendimiento de Hazard.
Responde con tanta naturalidad y normalidad.
Sí.
De todas maneras, el gran
tantaratán sería para mí decir, pues yo por mí que se vaya, no lo quiero en esta plantilla.
Eso sería depreciar el producto.
Eso de no juega, porque hay un entrenador que no le pone, que soy yo, es un cariño enorme. Sí, es una muestra.
Y si te parece, dice, es un bluff que nos costó 100 millones de euros.
Lo que decía Zidane de Bale, ¿no? Pero que tú decías que no lo decías.
No, es que eso lo sacasteis de un contexto que evidentemente si tú sacas un titular y luego lees el contenido ves que no tiene muchas veces nada
al final vino a decir Hazard y 10 más.
Ay, amigo,
que cada uno, vosotros podéis interpretar lo que queráis. Estáis aquí en vuestro oasis de libertad.
No, aquí nos vale tu interpretación, Melchor. Sí, tú interpretas, que se va o que no.
A mí ya te lo he dicho, que es muy claro, que ahora mismo no está para ser titular, que está Vinicius por delante, que tiene que seguir trabajando y esperar su oportunidad.
Oye, ¿y Tite? ¿Qué le decimos a Tite?
¡Ese Tite! Bueno, pero hay dos cosas que son
por parte del Real Madrid, muchas gracias, porque última vez que fue, tres partidos, jugó 27 minutos.
No, si para el Real Madrid es estupendo. Va a estar aquí fresco.
Pues me imagino que será una desilusión, como para cualquier jugador que está esperando ir con su selección y que no le convoquen.
¿Qué ibas a decir, Tomás?
No, yo digo que esa no convocatoria sorprende, pero bueno, como si dijeras que el ataque de Brasil va a ser Romario, Rivaldo, Ronaldinho, pues dirías, pues bien.
¿Se ha llevado Coutinho?
Coutinho,
y Cuña.
Y a este muchacho Cuña, pues, si tú lo puedes, pero en fin, ya se apañará el tal Tite, lo que haga. Ahora, el Madrid, el misterio de mañana es si hay algún tipo de plan, porque yo me fui a dormir el otro día de los Asuna con esa pedrada, algún tipo de plan pensando que el Elche va a ser una cosa parecida, me cierro bien y salgo a ver si te pillo con un tipo interesante como el Boyé y otros. Si el Madrid tiene algún plan más que echar la pelota a Vinicius.
Pues,
es lo que a mí me tiene. Quiero que venga mañana a las 2 de la tarde. Oígame, ¿hay algún plan del entrenador, el hijo, el Pintus, el otro, el de la moto, tal cual, para que ante una defensa, pues que escucha, es la que tiene que hacer el Che?
Si no está Benzema.
No, yo pregunto si hay algo más preparado que echar la pelota a Vinicius, que es lo que hizo 89 minutos contra Osasuna. Y entonces, bueno, me sorprende, o sea, espero con inquietud qué puede pasar ahí. Porque pero claro, no solo... el Elche no va a poner la defensa en medio campo porque son del Elche, no son gilipollas. Entonces, bueno, ¿usted tiene preparado algo o va a ser pelota a Vinicius que invente, le salga y gol del Madrid? Bueno, estupendo. Y yo creo que me quedé con la sensación de decir, ¿hay algo más, maestro?
Estoy de acuerdo contigo, Tomás.
¡Hombre!
Sobre todo un plan ante lo previsible, quiero decir. Hombre, como dice Tomás, o sea, quiero decir, lo esperado, lo cantado, lo que siempre pasa de un equipo cuando juega contra el Real Madrid.
Claro, pero no, lo que pasó el otro día ante Osasuna no es la primera vez que pasa. El Real Madrid tiene muchos apuros y dificultades cuando no solo cuando le ponen defensa en 5, con 3 centrales. Lo ha pasado incluso con defensas ordenaditas con 4. Cuando están estático y con la lentitud con la que se movía el Real Madrid, especialmente en la primera parte, tiene muchas dificultades. Hoy se le ha preguntado a Ancelotti sobre si está trabajando eso y ha dicho que sí. Yo le he preguntado sobre el sistema, bueno, pues, si era inamovible el 4-3-3 y si ante defensas así a lo mejor había que trabajar más por dentro y no solo por una banda, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dice que están trabajando en ello, que está contento con la actitud
para
de los
que
chicos.
Para que diga Alcalá que Melchor no es crítico con el Real Madrid. Claro. Ahí lo tiene.
Oye, ¿quién arbitra mañana, Mel?
Pues un amigo de la casa, de Burgos Bengoechea. Y en el bar, Medie Jiménez.
¿Y en el escalafón qué puesto ocupan?
En el podio
de los mejores, sí, de la casa.
De Burgos Bengoechea es un clásico que reconocen todos los aficionados, incluso los que no están pendientes de los árbitros, porque fue el que pitó varios clásicos Real Madrid-Barça, aquella Supercopa.
O sea, prepara bien, está bien, contento el Madrid con el
Burgos. No. Sí, contento no.
Ah, no.
Te he dicho que está
yo
en el
deseo,
podio.
Escúchame,
en el podio. Ah, en el podio, pero de lo malo.
De la lista negra.
Vale.
No, oye, yo creo que era uno más. El
podio
Madrid,
de la lista negra. Madrid con los árbitros no hace podio bueno, Joseba. Madrid con los árbitros
porque normalmente le perjudican al Alcalá.
Madrid, Alcalá, como cada equipo sabe a quién se le da bien y quién se le da mal.
Claro. Y en el podio, ¿en qué puesto ocupa de Burgos?
El 1.
De Burgos Bengoechea está en el podio. No sé si
el 1. Sí, antes era Hernández. Es que este podio lo llevo yo también. Antes era Hernández.
O sea, es medalla de oro.
Sí, pero ahora ha bajado. Hernández ha pasado al puesto 2. Es como los 40 principales. Ha bajado del 1 al 2. Ha ascendido del 3 al 1 de Burgos Bengoechea.
¿Así?
Y así está el podium para este partido con el Elche.
Pero
el Elche.
Para este, ¿no?
Claro. Para el próximo fin de semana ya tengo.
Hay otro podium.
Claro.
Burgos Bengoechea.
¿Tienes podium del VAR?
Es impresionante.
No, pero bueno, el Elche tiene un problema mañana, que es jornada 12. Y al Madrid le han pintado uno de esos penaltis cómicos que se ven ahí, por ejemplo, anoche en Valencia.
Entonces
tú piensas y dices, mire usted, el ritmo es normal, 12 partidos de liga, un penalti a favor del Madrid, vamos en el ritmo del año pasado, que fueron 2. Tomás. Solo el Arminia Bielefeld en Europa le pintaron menos penaltis. Ahora, el riesgo de que un árbitro se equivoque y estornude mañana Kiko Casilla y pite penalti, yo si fuera el Elche diría, coño, es que a estos tíos un día les tocará el penalti como el de ayer.
Dices claro, tú que no le han pitado penaltis cómicos, ni cómicos ni ninguno. O sea, no le pitan
uno,
penaltis.
Uno, con el Celta que estaban 4-2. Que derriban a Vinicius para que fue Denis Suárez.
Es una calza y captura, ¿eh? Contra
no quiero ver eso, no, porque algún día...
Es una persecución, Víctor.
No, pero totalmente. Que algún día le va a tocar. Entonces dices, óigame, yo estaría del Elche muy preocupado porque estas comicidades
yo del Madrid,
al Madrid
no
llegará, ¿no?
A ver qué ha dicho Fran Escriba de los arbitrajes.
Sí.
A ver.
No suelo enterarme muchas veces ni de qué árbitro viene, pero hoy lo he visto... Y viene un árbitro con mucha experiencia que creo que maneja muy bien ese tipo de partidos. Creo que mañana va a ser un partido que el Madrid genera muchas situaciones. Si siempre se decía pues era un equipo que se le pitaba penaltis y más, es porque evidentemente pisa el área mucho más que otros. Yo estoy muy tranquilo respecto a eso.
Bueno, pues
yo voy a decir una cosa, don
Espera, Josef, antes vamos a escuchar a Ancelotti hablar del VAR.
¿Otra vez Ancelotti?
Sí.
Estoy convencido que el VAR es un buen intento, ha arreglado muchas cosas, sobre todo las cosas objetivas. El fuera de juego, por ejemplo, en las cosas que no son objetivas, las manos así, es un poco más complicado y a poco yo creo. Pero estoy convencido que es un instrumento que está haciendo bien al fútbol, porque la polémica estaba también antes del VAR. Yo creo que el VAR hasta ahora ha arreglado muchas cosas.
Bueno. No se lo cree ni él.
¿Qué querías decir, Víctor?
No, yo quería decir que yo estoy harto.
¿Sí?
¿Tú solo? Estoy harto. Mira, estoy harto de los profesionales, de los periodistas, de los aficionados. Estoy harto de que el tema arbitral sea la base de todo de todos los comentarios. Ya no se habla del partido, ya es la jugadita del árbitro. Pero ustedes dejen tranquilos ya a los árbitros. Qué pesadilla de fútbol español con los árbitros. Qué pesadilla de gente criticando algo
pesado,
tan
Víctor?
Maravilloso como
¿te
como
parece
el VAR.
Acepten
el posible,
pues ya verás cuando le toque el error y cuando sea todo... el de blanco, ya verás.
Pero ¿y no qué? ¿Crees, Víctor, que entonces los periodistas tenemos algo que ver? Porque
los periodistas son los máximos culpables. Los periodistas son los máximos.
Yo es que no lo... Pero, Fernández, yo no lo veo así. A mí, por ejemplo,
¿no?
Horas
y horas hablando...
A mí mañana una de las cosas que más me excita. A las dos hay un partido.
Un
a las
mamonazo,
cuatro y cuarto claro. Hay otro. A las seis y media hay otro. Es un misterio. ¿Qué puede pasar? No lo sabe nadie.
El otro día
maravilloso.
El otro día le anularon al Sevilla un gol en el último minuto. Mire usted, ha ido el árbitro, lo ha visto la televisión, hay unos profesionales, han visto la tele, ha visto mano, pues ya está, se acabó. No le den mil vueltas porque esto es una auténtica pesadilla.
Pues tú sabes,
es una
Víctor,
falta que... de respeto y estamos convirtiendo el fútbol español en un peñazote tremendo.
Maravilloso.
Ahí es que exigirle de puertas para adentro a los árbitros que sean buenos y el que sea malo para su casa.
Te voy a decir del 80%.
Dos cosas muy rápidas.
Y el legislador.
Nada más terminar el partido del Sevilla, alguien del Sevilla me mandó un WhatsApp diciendo que si había visto la mano, que era increíble, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Sí? Y dicho esto, ¿y cada uno, Víctor, se queja de lo suyo? Tú imagínate que el Sevilla.
No, hay gente que no se queja, ¿eh?
Por un error.
Hay
por
gente
un
que
error.
No, hay gente que no se queja. ¿Eh?
Se queda fuera de la Champions o no gana la Liga. Por un error manifiesto y claro.
Y Manol no se queja.
Hay gente que no se queja.
Que se quejen.
Hay
gente que no se queja.
Pero
tú me escuchas.
Día lo hablé,
o está el otro día... club. Pues precisamente eso es lo que he dicho, que se dejen ya de quejarse, que acepten el error arbitral como algo...
No el escándalo.
Pero Víctor, yo lo entiendo. Mira, Víctor, yo estoy
el error
total...
tú no lo vas a quitar del fútbol. El error,
está,
el portero, sí. El extremo
izquierdo...
Lo que a mí me excita mucho es que ayer me siento a ver el partido Atlético de Madrid-Levante, con el cariño que le tengo ya al Levante y el respeto al Atleti y tal, y me empiezo muy bien, pongo gol de Cuña, 1-2, tal cual, y entonces llega esa jugada. Es impagable. Ahí pitan penalti.
Impagable
porque, la semana que
porque
viene?
Esa jugada,
no lo pitarán.
Porque esa jugada, Guas, en condiciones normales, debería desaparecer del protocolo del VAR.
Bueno, pues que desaparezca.
Ese tipo de jugadas.
Ese
tipo de jugadas que no aportan absolutamente nada deberían
desaparecer.
Y saca Viles Morris, que dicen los oyentes.
Pues mira, nos recuerda un oyente que de Burgos Benguechea estuvo 8 meses sin pitar al Real Madrid y dice que fue casualmente justo después de expulsar a Cristiano Ronaldo. Otro dice que Ancelotti ha dicho de Hazard lo que todos los madridistas pensamos y además lo ha hecho educadamente y con respeto. Ese es mi entrenador.
Que no ha dicho nada de Hazard, hombre.
Hablando de Xavi, dice un oyente, llevan cuidándole durante años para que sea uno de los embajadores del Mundial de Qatar y ¿de verdad creéis que ahora lo van a dejar marchar? A mí me parecería muy, muy, muy raro. Bueno. ¿Qué batacazo se va a pegar Xavi? Dice otro, viene para imitar a Cruyff o a Guardiola con un equipo que sería más para Aguirre o para Mendilibar. Y otro oyente nos decía que además de un notario, con tantas protusiones y lesiones como tiene el Oasis de Libertad, que llevemos a un médico y una ambulancia medicalizada a la rotonda que nos ve bastante apurados.
Con Carlos Cribel, de médico.
Y ojo a este oyente, Joseba, que echa de menos que se hable un poquito del líder de la Real Sociedad.
Señor Larrañaga, los equipos capitalinos no admiten que la Real pueda ser campeón de Liga. Ya prepararán alguna historia con los árbitros. Me alegraría de que ganase la Liga la Real Sociedad. Y usted, señor Víctor, creo que también. Un saludo. ¡Feliz Halloween!
¿Te alegrarías de que la Real ganara la Liga, Víctor?
No, yo no me alegro de nada de que la Real gane la Liga.
Qué agradable eres.
Yo, si no la gana, si no, iba a decir, me iba ya.
No te
pierdas,
no te
pierdas. Encima.
No te pierdas.
Estaba a punto.
Dale.
Puedes decir lo que estás negando durante mucho tiempo.
Exactamente, yo mientras...
Tienes que decir que si no la gana el Sevilla...
Yo no digo que no me alegre ni nada, que está muy bien, pero que efectivamente, don Joseba, que está la Real primero y no hablamos de la Real.
Pues
y
nada, hablamos ahora, enseguida.
Venga, vamos. Venga.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.